De asunto, hay una encuesta, la de Pulso País, la de Datexco, que tiene algunos datos sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia y en términos generales queríamos preguntarles por lo siguiente. A la gente se le pregunta si el país va por buen camino, por mal camino, y entonces dicen que por mal camino responde que sí el 76% de la gente, por buen camino el 15% de la gente. Cuando se le pregunta si en materia de seguridad la situación está empeorando, el 72% de la gente dice que sí, solamente el 6% dice que no. En la imagen del presidente, aprueba la gestión del presidente Duque, el 22% de la gente la desaprueba, el 81% de la gente. Eso es lo que tiene que ver con los lineamientos generales de cómo va Colombia. ¿Les suena que esto es lo que uno siente en la calle? ¿Refleja esto el sentir de las personas en las principales ciudades, en las principales poblaciones de Colombia, o les parece que no? Lucho Garzón.
Pues es la reiteración en varias encuestas de lo mismo. Es decir, yo realmente creo que el pesimismo está íntimamente ligado a una situación de incertidumbre muy grande. Es decir, uno tiene que reconocer la pandemia y las incertidumbres que generó en la economía, en lo social, en la relación entre personas, en la educación, en los conceptos de familia. Pues yo creo que aquí, en este país y en estos programas se ha reiterado mucho ese tema. Lo que pasa es que antes, es decir, yo siempre he dicho, un gobernante, el primero y 2 años, el primer año es del gobernante, el segundo es entre el gobernante, el parlamento, congreso, consejo, lo que sea. El tercer y cuarto ya es del congreso. Y ya es muy difícil voltear cualquier iniciativa. Entonces, lo que yo vi en el presidente Duque durante este cuatrenio es que él hizo una campaña para ser expresidente. Es un hombre que va a salir muy joven y los expresidentes en Colombia tienen un nivel de importancia enorme. Es decir, no debía ser así, pero lo es. En ese sentido, bueno, los exalcaldes también, no yo, sino los otros que vienen cacareando todo el tiempo lo que hicieron. Entonces, ese tema. Yo creo que es supremamente complejo, pero lo más grave es que la sensación de la campaña es todavía más complicada, porque la campaña no está produciendo ilusión, es lo que yo sostengo. Yo, los dos que encabezan la encuesta, el uno es antisistema económico. O sea, no más de lo mismo. Y esto es antisistema político. No hay políticos que valgan. Entonces, eso está llevando a un nivel de escepticismo y cualquier cosa puede suceder en esta campaña, porque no hay racionalidad, hay emoción. Y la emoción está por el pesimismo.
A propósito, Lucho, le quería preguntar por algo y esta pregunta se le sumará a los otros de la mesa. Me llama la atención cuando uno ve la imagen positiva y negativa de algunos precandidatos presidenciales, lo siguiente. En el caso de Petro, la imagen favorable 48%, la desfavorable 52%. En el caso de Sergio Fajardo, favorable 45%, desfavorable 49%. En el caso de Federico Gutiérrez, favorable 49%, desfavorable 51%. Jorge Enrique Robledo, favorable 39, desfavorable 49. Alejandro Char, favorable 26, desfavorable 66. Alejandro Gaviria, y perdón que insista en los números, favorable 38, desfavorable 51. Oscar Iván Zuluaga, lo mismo, 26, 66. El único de los precandidatos, uno de los pocos que tiene la imagen favorable por encima, es Juan Manuel Galán con el 53% y la desfavorable en el 39. Lucho, ¿qué significan estos resultados para los Si es que están tan desprestigiados los precandidatos en la opinión pública?
Yo pienso que nunca había visto tanto escepticismo. Es más, yo a esta altura, para marzo 13, yo no tengo candidato, un tipo que ha vivido en el mundo de la política y no me siento con ganas de levantarme a ir a votar por alguien, sobre todo en el Congreso. Es decir, el desánimo, y yo no vine aquí a estimular el desánimo, pero es evidente que hay una, que es lo que uno escoge. Y en medio de esto, que las coaliciones taparon el escenario del Congreso y un Congreso con un nivel de legitimación como el que hay, pues evidentemente estamos ante cualquier situación que se pueda presentar. Pero mire usted, solamente voy a hacer esta última reflexión sobre este tema. No siempre estas mediciones de favorabilidad y desfavorabilidad inciden en la elección. ¿Son buenas personas para qué o no? Yo recuerdo, y estoy hablando de la época de Pedro Picapiedra, Noemí Sanín, siempre tuvo una opinión refavorable, absolutamente. Llegó la intención de voto y desapareció, porque es así, es decir, los debates van a jugar mucho, pero el estado de ánimo sí está en una situación supremamente complicada. Yo creo que esas encuestas están reflejando eso.
Caterine Chávez, ¿coincide con esa opinión de Lucho Garzón? Hay mucho desánimo, la gente no sabe por quién votar, no ha escogido cuál es el candidato de su preferencia.
Sí, totalmente. Digamos que yo, que estoy haciendo campaña en este momento, pues he tenido la oportunidad de recorrer varias localidades de Bogotá, de hablar con la gente, y es claro que, como decía Lucho, la incertidumbre del momento pospandemia, todo este tema que se ha generado con la reactivación del incremento de los precios de manera global, una cantidad de situaciones que, digamos, se salen de la mano de los gobiernos, pero que la gente todo lo asume culpa del gobierno, ha llevado a que los políticos en general estén desprestigiados. Y eso creo yo que se refleja precisamente en que ninguno de los candidatos, sin importar al partido político al que pertenezcan, tengan una imagen favorable. Porque la gente como tal es aburrida de la política en general. Creen que los políticos no están sirviendo para la razón que son, que es entregar su servicio al pueblo y ayudarlos a salir adelante. Particularmente a mí, que soy una persona nueva en este tema de las campañas políticas, pues ha sido difícil, porque la gente lo estigmatiza a uno por el tema del partido o por los otros candidatos que llevan años haciendo estos ejercicios, sin pensar en que de pronto uno tiene la posibilidad de ser joven, de tener un despertar, de tener ideas nuevas, de poder sacar adelante. Simplemente generalizan el tema de la política, e incluso hay gente que es como: no voy a salir a votar porque no me interesa votar. Y es precisamente por eso, porque no entienden la importancia de elegir en el Congreso para tratar de cambiar ese rumbo, sino simplemente meten a todos los políticos en la misma bolsa y dicen: estos no sirven para nada. Y precisamente eso se ve reflejado en esa encuesta Pulso País, donde todo es desfavorable, o sea, todos los alcaldes, las instituciones, todo es completamente desfavorable, y es precisamente esa incertidumbre que vive la gente.
Juan Pablo Estrada, ¿qué puede deberse esto y sobre todo qué puede producir en unas elecciones donde la gente está desganada, donde la gente es escéptica, donde parece que no le gustan los políticos, no le gusta ninguna institución, no le gusta cómo va el país? Puede tener razón, por supuesto, la gente en esto, pero ¿y esto qué va a producir?
Juan Carlos, claro que el tema es preocupante en cualquier democracia que quiera considerarse robusta, pero hay una frase que se pronunció hace ya casi 20 años que nunca se aplicó. Dijo Fabio Valencia Cosio: o cambiamos o nos cambian. Y la clase política, lejos de transformarse en lo que la ciudadanía demanda, Caterina acierta en su diagnóstico, quiere un político que esté al servicio de la comunidad, no al servicio de sus feudos y de sus microempresas electorales. Lo que está quedando en evidencia en las noticias de prensa recientes es eso: microempresas electorales dedicadas a poner parlamentarios al precio, al costo que sea, para luego salvar esa inversión a cambio de mordidas, tajadas en contratos estatales, concesiones, contratación pública, y hay un desgaste transversal. Yo pienso que hay un rechazo al establecimiento. Por eso no hay de extrañarse, no lo vi en lo que usted refirió en las mediciones, que un outsider como Rodolfo Hernández tenga espacio en la política cuando no tiene ninguna gestión distinta que la de una alcaldía de Bucaramanga, por lo demás con temas que dejan mucho que desear, desde sus agresiones verbales, pasando por las físicas, y una gestión lamentable. Pero la gente se fatigó de la clase política, y eso es preocupante. Y también hubo acá un proceso político, hubo un presidente de la República que en dos periodos se dedicó a legitimar a los partidos políticos, y una democracia requiere de partidos políticos robustos. Entonces, a mí me parece una situación crítica, y una crisis de institucionalidad. Es transversal, pero el Congreso desde luego lo resiente mucho más, pero también las fuerzas militares, también la rama judicial, y probablemente obedece a que muchos de los funcionarios que representan estas instituciones pues han sido de muy poco quilate para los cargos que desempeñan. ¿Quién tiene en su cabeza al anterior presidente del Senado de la República? ¿Qué pasa con un defensor del pueblo que no logra dar una rendición de cuentas de corrido en directo para los medios de comunicación? Una procuradora que está allí sin tener la trayectoria y los quilates. Entonces, la gente interpreta que se apoderó de la cosa pública la gente con menos preparación y con menos formación, y eso es muy, muy peligroso, porque entonces puede venir un rebrote allí de un caudillismo, un gran salvador, una antipolítica o el que quiera que diga vamos a cambiar esto. A mí me preocupa eso, mantengo la esperanza en que hay una juventud activa que esté revisando con lupa las candidaturas, y me parece que esta contaminación de todos los candidatos con ese desfavorable, y acotando que, como lo dice Lucho con certeza y con experiencia, eso no es un indicador de que vayan a tener pocos votos. O sea, Juan Manuel Galán tiene la mejor relación, imagen positiva, imagen negativa, y eso no le garantiza que vaya a ser el ganador de la coalición de la Esperanza. Entonces, lo triste allí es que esos candidatos presidenciales se han visto contaminados de las elecciones parlamentarias, y lo que ya se ha dicho aquí reiteradamente, todo el mundo pone los políticos como una categoría que involucra a servidores públicos, a parlamentarios, a jueces, a militares, y eso, hay un desgaste institucional que desde luego no es sano para la democracia y del que tenemos que salir, y hay que dar pasos en ese sentido, y hay muy buenas hojas de vida sometidas al escrutinio ciudadano en estas próximas elecciones, y el tema es de informarse. Lamentablemente yo siento que estas consultas se apoderaron de la agenda mediática y son muy escasos y muy pocos los debates. Uno, hay candidatos que, pues con toda consideración, no conoce, Lucho, que a nada debajo del agua y vuela con la jaula puesta y dice que no tiene candidato, porque uno no sabe finalmente en qué están. Estos temas como los del aborto son útiles, permiten unas posturas ideológicas de fondo, pero en general yo creo que mientras la política tenga estos costos y la circunscripción nacional siga haciendo la necesidad de una maquinaria de esta magnitud, va a ser muy poca la renovación del Congreso del 13 de marzo.
Claro. Mire, usted me preguntaba por Rodolfo Hernández. En esta encuesta, la imagen favorable la tiene en el 46, la desfavorable en el 49. Está casi empatado, pero también tiene la desfavorable por encima. Alejandro Salas.
Pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que la crisis de la democracia y de las instituciones está absolutamente sobrediagnosticada. La gente, bien sea porque hay una desesperanza prendida y entonces ya no hay nada que nos emocione, o bien sea porque estamos hartos y aburridos de ver que siguen siendo los mismos políticos de siempre, o no vemos unos cambios que uno pueda decir emocionan, obviamente, digamos, se va hacia el pesimismo y es difícil creer en algo nuevo. Y digamos que eso además tiene una prueba de fuego, y es la única conversación nacional hoy en día se llama Gustavo Petro. A las buenas o a las malas, pero la gente solamente habla de Petro y no hay una conversación sobre cuál es el país que nos imaginamos, y nadie nos ha podido vender una visión de un país diferente al que tenemos. Y en esa medida pues seguimos hablando del pasado. Finalmente, todos los indicadores lo que demuestran es que de ese pasado estamos cansados y estamos todos pendientes a ver de qué pasa, cómo nos emocionan, cómo nos enamoran. Alguna vez hablábamos, usted y yo, y hablábamos de la comparación de la selección Colombia y la selección Argentina, y parece que los colombianos estuviéramos con el síndrome de la selección. Aquí estamos, o sea, tenemos que ir a ganar la Perú, vamos a jugar en el Metropolitano, tenemos una gran cantidad de estrellas, y salimos con miedo, desanimados, aburridos, y ¡tan! Nos gana Perú. Ey, estamos viviendo exactamente lo mismo en la arena política. No hay nadie que nos mueva el corazón para decir, listo, aquí está esta idea que vamos a defender. Entonces, pues no son sorpresivas las cifras de la encuesta, y pues ojalá una vez se surtan las consultas y entonces tengamos no esta atomización absurda de 15 candidatos, sino personas que ya pueden entonces dedicarse a tomar riesgos para ir y buscar los votos en otra parte, en vez de estar pendientes de cómo hacen para no molestar los votos que creen que tienen, pues empezamos a ver cosas nuevas.
De acuerdo, yo quiero hacer una acotación ahí pequeña. Adelante, y era lo que estaban adelante diciendo, y es que totalmente las consultas han cooptado las elecciones a Congreso, y uno lo ve en la calle, hay mucha gente que cree que el 13 de marzo se va a votar por presidencia. Sí, o sea, están completamente desaparecidas en gran parte las elecciones al Congreso, y no se le ha dado la oportunidad precisamente a esta renovación, y eso se va a ver en las elecciones, porque quienes van a continuar llegando pues son los que tienen esa maquinaria política de recoger esos votos detrás de lo que la gente está viendo en los diferentes debates, que son solamente candidatos presidenciales. Entonces sí siento que ha faltado también un apoyo de parte de los diferentes partidos a no darle solo visibilidad a los candidatos a la presidencia, sino también decir, el primer paso en esta democracia colombiana es el Congreso de la República.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos.